en desarrollo.
Las comunicaciones secretas de las plantas, por Alejandro Galisteo Singh. Hongos y plantas se alían para crear kilométricas tuberías de raíces que conectan a las especies vegetales entre sí. De este modo, los bosques, unidos bajo tierra, cobran fuerza ante amenazas como el cambio climático, para poder cumplir su función de sumideros de carbono. Pero los científicos aún desconocen cómo se produce esta interacción, similar a la red de Internet.
El director de cine James Cameron imaginó que en la luna Pandora del planeta Polifemo, el escenario en el que transcurre la acción de la película Avatar, todos los organismos estaban conectados. En una escena de la cinta, la doctora Grace Augustin, interpretada por la actriz Sigourney Weaver, advierte al marine y protagonista de que en este satélite natural los recursos se gestionan gracias a algún tipo de comunicación electroquímica entre las raíces de los árboles.
El alegato ecologista de este filme, estrenado en 2009, recogía la idea principal de Susan Simard, científica en la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá, que en 1997 publicó parte de su tesis doctoral en la revista Nature sobre cómo las plantas interactúan entre sí. Según sus estudios, los bosques se convierten en complejos sistemas donde las especies intercambian nutrientes, envían señales de alerta y se relacionan con el medio con mayor o menor éxito.
La experta difunde desde hace 20 años su trabajo alrededor del mundo con la misma premisa. Los responsables de esta colaboración son las redes de micorrizas, es decir, la simbiosis entre los hongos y las raíces de las plantas. Esta conexión, que también se conoce como la red de Hartig, permite el intercambio de nutrientes, agua y carbono con y entre las especies vegetales a las que están conectadas.
La mayoría de los sistemas vegetales crecen sobre esta asociación simbiótica, en la que el hongo suministra a la planta compuestos inorgánicos como nitrógeno o fósforo, que ésta necesita para nutrirse y crecer, y la planta aporta al hongo azúcares resultantes de la fotosíntesis, explica la científica sobre estas redes, que por la semejanza con los nodos de Internet, algunos investigadores han llamado el Internet de las plantas.
A pesar de la aceptación por parte de toda la comunidad científica sobre la relevancia de las interacciones que se dan en las micorrizas, la controversia comienza cuando Simard se refiere a estas conexiones como sabiduría del bosque. Por ello, otros investigadores han arrojado luz a este entramado de tuberías de raíces e hifas, filamentos cilíndricos del cuerpo de los hongos, que pueden llegar a ser kilométricas y aparecen en todos los sistemas climáticos.
Árboles que intercambian carbono. En este sentido, un estudio de la revista Science demostró tras 5 años de investigación que algunos ejemplares de abeto europeo con más de 120 años de antigüedad en los bosques suizos traspasaban carbono a otros árboles, tanto a sus semejantes como a los de especies distintas.
Fue una sorpresa encontrar transferencia interespecífica. Hasta ahora solo se había reflejado esto en plántulas, pero no en ejemplares adultos, afirma Tamir Klein, geoquímico de la Universidad de Basilea, Suiza, y autor principal del trabajo, para quien al principio sus resultados fueron fruto de un error de cálculo.
Para comprobarlo, Klein bajó de la grúa de 12 metros de altura, desde la que previamente había regado las copas de los árboles, con una red de tubos en los que inyectó carbono 13, un tipo de elemento más denso que el que se encuentra normalmente en el aire. Esto nos permitió distinguirlo del material habitual y rastrear su transferencia desde las hojas, donde se realizaba la fotosíntesis, hasta que se transportaba a las ramas, los tallos y las raíces finas de los otros árboles. Detalla.
Ya en el suelo, el investigador israelí excavó en la tierra junto a su equipo hasta llegar a la red de micorrizas para verificar que el isótopo etiquetado había viajado desde el ejemplar marcado hasta los árboles más próximos de especies diferentes. Esto es muy relevante ya que nos permite comprender que un bosque es más que una colección de árboles individuales. Ya no solo compiten por los recursos, sino que los comparten. Actúan de forma colectiva, asevera el experto.
En estos mismos bosques, el ecólogo Kevin Bayler, investigador en la Universidad de Eberswald, Alemania, y discípulo de Simar, mapeó los vínculos entre las especies de micorrizas en un bosque y los abetos de Douglas Pseudotsuga menziesi a través de sus conexiones genéticas.
Un estudio demostró que los árboles más longevos eran los que presentaban más conexiones, mientras que los ejemplares más jóvenes no estaban tan vinculados al resto del bosque. Utilicé marcadores microsatélites de ADN para verificar los genes del abeto y del hongo en cada punto en el que se unían las células de la raíz con las hifas. También recogí el ADN de cada árbol y lo comparé con las muestras que obtuve en las raíces próximas a cada ejemplar, apunta Bayler.
Los resultados de este primer muestreo, publicados en el Journal of Ecology, desbordaron al investigador, que observó cómo las raíces de cada abeto de Douglas estaban unidas a más de 1,000 especies de hongos micorrícicos, comenta. Para estudiar la inabordable red, se decantó por analizar las conexiones entre los micelios de los dos hongos que más veces aparecían unidos a las raíces de los abetos.
Descubrí que los árboles más longevos eran los que presentaban más conexiones, mientras que los ejemplares más jóvenes no estaban tan vinculados al resto del bosque, concreta el científico alemán, que fue uno de los primeros en acuñar el término Internet de las plantas, o más bien Internet de los bosques, World Wide Web, y esta red de micorrizas en un estudio en New Phytologist.
Conexiones para superar amenazas. Estas redes, similares a las que utilizamos en el wifi de casa, corren el peligro de desconectarse ante las talas masivas de árboles. Pero ante otras amenazas, como el aumento de las emisiones de dióxido de carbono, las tuberías que conectan los árboles desempeñan un papel esencial, sobre todo teniendo en cuenta que los bosques absorben cerca del 30% de estas emisiones.
Un equipo multidisciplinar de científicos que contó con la colaboración del biólogo español César Terrer del Imperial College de Londres revisó en Science 83 estudios sobre la capacidad de fertilización que tenían los grandes ecosistemas vegetales relacionados con el aumento de CO2 atmosférico. Buena parte de los artículos se contradecían, pero encontramos un punto en común: el factor limitante del nitrógeno, señala Terrer. Aquí entraron en juego un tipo de micorrizas especiales, las ectomicorrizas, que son hifas de fungi asociadas a especies de coníferas como las de bosques boreales o regiones alpinas, similares a los abedules o pinos que se han citado en el resto de investigaciones del artículo.
Las ectomicorrizas tienen unas enzimas especiales que permiten a las plantas acceder al nitrógeno inorgánico del suelo, producido por bacterias y microorganismos, a cambio de carbohidratos que los vegetales producen en la fotosíntesis. Así, los árboles pueden aprovechar el efecto de fertilización del carbono y, a la par que crecen y se reproducen rápidamente, absorben una mayor cantidad de CO2 atmosférico, dice el científico, para quien esta capacidad no depende solo de la presencia de nitrógeno en los suelos, sino de la vinculación de los vegetales con este tipo de hongos.
Se observaron especies que, pese a crecer en suelos en los que había menos nitrógeno, los árboles se desarrollaban más y, por lo tanto, absorbían más carbono al estar más vinculados a ectomicorrizas que a otras plantas que nacían en suelos con más cantidad de nitrógeno. Pero sin la presencia de esta red, asevera el investigador español.
Sin embargo, según Terrer, gran parte de los experimentos de absorción de carbono se han hecho en suelos donde el principal limitante es el nitrógeno y no conocemos los patrones en los ecosistemas limitados por fósforo. Esto indicaría que los bosques del Amazonas no podrían absorber más carbono en el futuro, advierte el investigador.
Los fósiles más antiguos de nuestra especie están en Marruecos, por agencia SINC. La idea de que los humanos modernos evolucionaron en el este de África hace 200.000 años podría dejar de ser válida. Un equipo de paleoantropólogos ha descubierto restos óseos de Homo sapiens con unos 300.000 años de antigüedad en el yacimiento Jebel Irhoud, en Marruecos, un hallazgo revolucionario que adelanta 100.000 años los orígenes de nuestra especie.
Los científicos acaban de mover los orígenes de nuestra especie en el espacio y en el tiempo. Hasta el momento se pensaba que los restos de Homo sapiens más antiguos eran los encontrados en el este de África, en Etiopía, hace unos 200.000 años. Pero ahora se han identificado huesos de cráneo, cara y mandíbula de los primeros miembros de nuestra especie en Marruecos y se ha determinado que son de hace unos 315.000 años.
Este descubrimiento indica que el Homo sapiens apareció más de 100.000 años antes de lo que se creía. Los hallazgos, publicados en dos artículos de la revista Nature, no implican que nuestra especie se originara justo en esa región del norte de África. Según los autores, lo que sugieren es que los primeros humanos modernos evolucionaron en todo el continente africano.
Hasta la fecha se pensaba que probablemente el Homo sapiens se había originado bastante rápido en un jardín del Edén del África subsahariana, comenta Nature Jean-Jacques Hublin, investigador del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, Alemania, y coautor de los dos trabajos. Pero ahora diría que ese jardín del Edén es todo el continente africano. Añadí Blen que durante una década ha sido uno de los responsables de la excavación en el yacimiento marroquí, donde se han encontrado estos restos humanos más antiguos, Jebel Irhoud, cerca de la costa atlántica.
Cronología de un gran descubrimiento. Hublin supo de la existencia de este yacimiento por primera vez a comienzos de la década de 1980, cuando le mostraron una desconcertante mandíbula inferior de un niño procedente de este lugar. En excavaciones posteriores se encontró un cráneo junto a herramientas de piedra sofisticadas y otras muestras de la presencia humana.
Los huesos parecían demasiado primitivos para ser algo comprensible, por lo que la gente planteó algunas ideas extrañas, dice el paleoantropólogo. De hecho, en aquel momento los expertos supieron que tenía 40.000 años, además de señalar que los neandertales pudieron vivir en el norte de África en esa época. Más recientemente, los investigadores han sugerido que los humanos de Jebel Irhoud fueron una especie arcaica que sobrevivió en esa zona hasta que el Homo sapiens del sur del Sáhara los reemplazó.
El lugar donde la mayoría de los científicos colocan los orígenes de nuestra especie es África Oriental. Dos de los fósiles conocidos más antiguos del Homo sapiens, cráneos con 196.000 y 160.000 años, provienen de Etiopía. Y los estudios de ADN de las poblaciones actuales alrededor del globo apuntan a un origen africano hace unos 200.000 años.
Hublin visitó por primera vez Jebel Irhoud en la década de 1990, pero encontró el sitio enterrado. No tuvo ni tiempo ni dinero para excavar el sitio hasta 2004, después de ingresar en la sociedad Max Planck. Su equipo alquiló entonces un tractor y un bulldozer para retirar unos 200 metros cúbicos de roca que bloqueaban el acceso.
Su objetivo inicial era volver a fechar el sitio usando nuevos métodos, pero a finales de los años 2000 el equipo se llevó una sorpresa. Descubrió más de 20 nuevos huesos humanos pertenecientes al menos a 5 individuos, incluyendo una mandíbula bastante completa, fragmentos de cráneo y herramientas de piedra.
Por su parte, un equipo dirigido por los arqueólogos Daniel Richter y Shannon McFerron, también del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, dataron el sitio y todos los restos humanos entre 280.000 y 350.000 años, usando dos métodos diferentes: termoluminiscencia sobre los utensilios de piedra hallados en el yacimiento y medidas de radiactividad en los sedimentos.
Este último método de datación y los nuevos huesos convencieron a Hublin de que los primeros humanos modernos vivieron en Jebel Irhoud. Tenían una cara con la que te podías cruzar hoy por la calle, apunta el experto. Los dientes, aunque grandes, comparados con los de los humanos de hoy, también se ajustan más a un Homo sapiens que a los neandertales u otros humanos arcaicos.
Todos estos datos ofrecen pistas sobre la evolución del linaje de los Homo sapiens en los seres humanos modernos, que según los autores podrían haber adquirido su rostro característico antes de que se produjeran cambios en la forma de sus cerebros. Por otro lado, la mezcla de rasgos observados en los restos de Jebel Irhoud y otros fósiles similares a Homo sapiens de otros lugares de África apuntan a una génesis diversa de nuestra especie y plantea dudas sobre un origen exclusivo en el este de África.
Lo que pensamos es que antes de 300.000 años hubo una dispersión de nuestra especie, o al menos la versión más primitiva de nuestra especie, en toda África, dice el paleoantropólogo. Durante aquel periodo, el Sáhara era verde y estaba lleno de lagos y ríos. Los animales que recorrieron la sabana africana oriental, incluyendo gacelas, ñus y leones, también vivieron cerca del yacimiento marroquí.
Sin evidencia genómica. El origen del Homo sapiens, anterior al establecido, también está apoyado por otro estudio previo con análisis de ADN humano antiguo. Un equipo de investigadores liderado por Matthias Jacobson desde la Universidad de Uppsala, Suecia, secuenció el genoma de un niño que vivió en Sudáfrica hace unos 2.000 años y determinó que sus antepasados Homo sapiens se separaron de otras poblaciones africanas actuales hace más de 260.000 años.
Hublén señala que su equipo también ha intentado obtener ADN de los huesos de Jebel Irhoud, pero no lo ha conseguido. Un análisis genómico podría establecer claramente si los restos se encuentran en el linaje que conduce a los seres humanos modernos. Para el paleontólogo Jeffrey Schwartz, de la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, los nuevos hallazgos son importantes, pero no está convencido de que deban ser considerados como Homo sapiens. En su opinión, se han agrupado demasiados fósiles de aspecto diferente en el mismo grupo, complicando los esfuerzos para interpretar nuevos fósiles y plantear escenarios sobre cómo, cuándo y dónde surgió nuestra especie.
El Homo sapiens, a pesar de ser tan conocido, era una especie sin pasado hasta ahora, apunta María Martínón Torres, paleoantropóloga del Colegio Universitario de Londres, que recuerda la escasez de fósiles vinculados a orígenes humanos en África. Pero en cualquier caso, la experta considera que la falta de los rasgos que definen a nuestra especie, como un mentón y una frente prominente, indica que los restos de Jebel Irhoud no deberían ser considerados Homo sapiens.
Otro paleoantropólogo, Chris Stringer, del Museo de Historia Natural de Londres y coautor de un artículo publicado en News and Views que acompaña a los dos estudios, reconoce que se quedó desconcertado por los restos de Jebel Irhoud cuando los vio por primera vez a principios de los años 70. El experto sabía que no eran neandertales, pero parecían demasiado primitivos para ser Homo sapiens.
Ahora, sin embargo, con las dataciones más antiguas y los nuevos restos óseos, Stringer está convencido de que los huesos del yacimiento marroquí son del linaje del Homo sapiens. Marruecos pasa por ser considerado un remanso en la evolución de nuestra especie a tener una posición prominente, dice.
Por su parte, Iblen, que nació en Argelia y huyó a la edad de 8 años, cuando comenzó la Guerra de Independencia, señala que volver al norte de África le ha emocionado. Siento que tengo una relación personal con este sitio. No puedo decir que hemos cerrado ningún capítulo, pero sí que hemos llegado a una conclusión asombrosa después de este largo viaje.